Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos a besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un viaje que comenzamos hoy pedaleando en bicicleta, una iniciativa, una propuesta que nos lanzan las gentes de Ecologistas Marchan esta misma mañana. La propuesta, la próxima semana, desde el lunes, venir desde Guecho a Bilbo y volver de Bilbo a Guecho, quien quiera. Venir desde Guecho a Bilbo en bicicleta, caminito al trabajo y al estudio en bicicleta. La idea es partir a la mañana, salir a la mañana sobre las 7:30 a.m. desde Guecho, desde Tellechea, para pasando por diferentes barrios de Guecho, pasando también por Erandio, llegar hasta Bilbao, pasando también por Leioa. Bueno, han preparado un itinerario para que todos aquellos que en bici quieran acercarse la próxima semana a su trabajo o a su lugar de estudio por la mañana, pues puedan hacerlo en grupo y recorriendo este itinerario que por diferentes berrigores y carreteras nos lleva desde Guecho hasta Bilbao. También han presentado la Bilbo Co-Criticona, ese encuentro de esa masa crítica ciclista que va a tener lugar la próxima semana aquí en Bilbao los días 13, 14 y 15. Encuentro mundial de ciclistas críticos, masa crítica ciclista, amantes de la bici, venidas de todo el mundo. Se van a juntar aquí en Bilbao la próxima semana, de esos caminos, de esos caminitos, para venir desde Guecho hasta Bilbo en bicicleta al trabajo o al estudio. Y de esa Bilbo Co-Criticona vamos a hablar con Lino Astobieta, integrante de Ecologistas Marchan. En bicicleta no, caminando con su bastoncito, se ha acercado hasta aquí, hasta Taxi Gratis Libre A, como hace todos los miércoles, Chema Aguirregoitia, para, bueno, abrirnos su Bataclan bilbaíno, para contarnos hoy historias. Bueno, primero, para llevarnos de paseo por la calle del Príncipe, ahora que esta semana han estado tan de moda las princesas, los príncipes, las reinas y los reyes, paseo por la calle del Príncipe, y también nos va a hablar del extraperlo y las restricciones que había en Bilbao allá por los años 1940. Chema Aguirregoitia, cronista y corista de la villa, aquí en Tastasi Rati Libre de Mar de Fueguitos, contándonos, hablándonos de Bilbao, que se nos, del Bilbao que se nos fue, como dice uno de esos libros que él suele utilizar a veces aquí, en el Bataclan bilbaíno. Además, historias de amor, que vamos a dedicar, por cierto, hoy una al propio Chema, noticias que nos van a llevar a Palestina, a Alaska, a diferentes, al Reino Unido, diferentes rincones del planeta, y música como esta que vamos a escuchar, por ejemplo, para comenzar el nuevo disco de Consumo Respeto, una banda de rock de Alicante que nació a principios del año 2000. Elige la Ruina es un nuevo disco en el que nos quedamos con una de las canciones de este nuevo disco de Consumo Respeto, una que han hecho con adaptando diferentes versos del poeta Miguel Hernández, del que se cumplía hace muy poquito 100 añitos de su nacimiento. Con esta canción llena de versos de Miguel Hernández, de Consumo Respeto, zarpamos hoy aquí en Mar de Fueguitos. El rayo que no cesa lleva por título este tema dedicado a Miguel Hernández. Consumo Respeto.
Tengo esos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas, como el mar de la playa a las arenas. Voy en este naufragio de vaivenes, por una noche oscura de sartenes, redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio, si no es tu amor la tabla que procuro, si no es tu voz del norte que pretendo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aluna, caramana, caramana.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Un total de 11 facciones palestinas firmaron ayer el acuerdo de reconciliación suscrito la semana pasada entre el movimiento Al-Fatah y el movimiento Hamas, lo que supone la adhesión de todos los grupos a este documento. Los líderes de cada una de estas facciones rubricaron por separado el documento de reconciliación y acuerdo nacional palestino, en el que Egipto ha ejercido de mediador un día antes, ayer, de que se celebre hoy en el Cairo una gran ceremonia para anunciar oficialmente ese pacto, ese acuerdo al que han llegado todos estos grupos palestinos. Desde el pasado domingo, representantes de estos grupos han ido llegando al Cairo para unirse a este acuerdo y participar hoy en la ceremonia de su firma. Al acto está previsto que asistan la alta representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, y los secretarios generales de la ONU, Ban Ki-moon, la Liga Árabe, Amr Moussa, y la Organización para la Conferencia Islámica, Ekmeleddin Ahsan Oglo, así como ministros de Exteriores de varios países. También hay informaciones que apuntan a que esta mañana, durante la ceremonia que va a tener lugar en el Cairo, el jefe de la oficina política de Hamas, Khaled Meshaal, y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, rubriquen por su parte ellos también personalmente este acuerdo firmado ayer en el Cairo. El pacto alcanzado el pasado 27 de abril por Al-Fatah y Hamas pone fin a 4 años de división y establece la formación de un gobierno provisional integrado por independientes y la celebración de elecciones dentro de un año. La elaboración de este documento se remonta al inicio de las negociaciones para alcanzar la reconciliación, negociaciones que quedaron interrumpidas en 2009 cuando Al-Fatah firmó el acuerdo preparado por Egipto y Hamas lo rechazó alegando que se habían introducido arreglos a última hora sin su consentimiento. Los dirigentes de estos 11 grupos palestinos, provenientes tanto de la Franja de Gaza como de Cisjordania, que incluyen a partidos izquierdistas, a la Yihad Islámica y también a figuras independientes, han llegado en estos últimos días a la capital de Egipto, al Cairo, para participar en la firma hoy pública oficial de estos acuerdos. Ya están en el Cairo Meshaal, de Hamas, que viajó el pasado domingo, y Abbas, que llegó ayer por la tarde. Hablamos de Palestina, hablamos de Gaza. El director argentino israelí Daniel Barenboim celebró ayer su primer concierto en Gaza en un acto de solidaridad para el que tuvo que infringir la ley israelí que prohíbe a sus ciudadanos entrar en la franja de Gaza. Barenboim entró a Gaza por la frontera con Egipto en calidad de mensajero por la paz de la ONU y fue bienvenido por un cálido público que lo envolvió en aplausos tras el concierto en el Centro Cultural Al-Mataf de Ciudad de Gaza. La orquesta, compuesta de 25 músicos de la Filarmónica de Viena, la Staatskapelle de Berlín, la Orquesta de París y la Scala de Milán, inició el concierto en el que incluyó varias piezas de Mozart a media tarde de este martes. Cerca de 350 personas fueron invitadas al concierto, causando la ira de quienes se quedaron en la puerta, donde hubo algunos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que estaban a las puertas de ese auditorio. Un periodista fue maltratado en la puerta y trató de bloquear la entrada del convoy de Barenboim por no serle permitida la entrada. Entre interpretación de unas piezas y otras, el director de orquesta Daniel Barenboim se dirigió al público diciendo, entre otras cosas, no hemos venido a Gaza solo para que escuchéis música, sino para haceros ver y hacer ver al mundo que nos importáis, dijo Barenboim. ¿Por qué no iba a poder la gente de Gaza sentarse a escuchar música del siglo XVIII?, añadió el director. Ninguna persona en el mundo debería vivir bajo ocupación. De Gaza al Reino Unido, la investigación sobre la muerte de Ian Tomlinson durante las protestas de la cumbre del G20 en Londres en 2009 concluyó ayer con un veredicto que es, bueno, una acusación contra la policía. El jurado califica la muerte de homicidio y decide que el policía había utilizado una fuerza desproporcionada y excesiva contra Tomlinson, que no participaba en las protestas de julio de 2009 ni representaba ninguna amenaza para la policía. La fiscalía anunció de inmediato que tendrá que revisar su decisión de julio del año pasado de no procesar a la gente por homicidio involuntario. La familia se ha felicitado por el desenlace de la investigación y ha pedido que se presenten cargos contra el policía. El veredicto ha supuesto un gran alivio para la familia. Ha dicho Paul King, hijo de la víctima de Ian Tomlinson. El caso estaba cerrado para las autoridades británicas y solo se consiguió reabrir cuando el periódico The Guardian hizo públicas unas imágenes en las que se veía a un policía empujar con violencia por detrás a Tomlinson. Este se levantó, pero minutos después se desplomó en el suelo. Hasta entonces, la versión oficial es que este vendedor de prensa de 47 años había muerto por causas naturales y que no hubo ningún contacto entre él y los agentes. La autopsia dictaminó que la causa de la muerte fue un infarto. Otros tres patólogos que examinaron el cuerpo discreparon y afirmaron que Tomlinson había muerto por una hemorragia en el abdomen causada por un impacto traumático y agravada por la cirrosis que sufría. Un alto cargo de la policía acató el veredicto y expresó sus condolencias a la familia. El agente implicado en la muerte de Ian Tomlinson puede verse sometido a sanciones administrativas con independencia de la decisión final que tome la fiscalía. La muerte de Ian Tomlinson, natural para las autoridades británicas, ahora ha decidido este juicio, ha sentenciado este juicio, que hay homicidio por parte de la policía, del policía que empujó, que agredió a Ian Tomlinson. Una nota más en nuestro diario de a bordo. Vamos hasta marzo de 2006. Uno de los conductos de la filial en Alaska de la multinacional British Petroleum derramó el equivalente a 5.000 barriles de petróleo. La investigación concluyó que el fallo se produjo por defectos en la inspección y mantenimiento del oleoducto. Eso pasó en marzo de 2006. Ahora, la petrolera británica British Petroleum ha llegado a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para pagar una multa de 25 millones de dólares por el derrame petrolero de Bahía Prudhoe en Alaska. En ese año 2006, British Petroleum además deberá invertir 60 millones de dólares en mejorar la seguridad de sus oleoductos, lo que se sumará a los 200 millones que British Petroleum Alaska ya ha gastado en reemplazar las instalaciones que fallaron en ese mes de marzo de 2006. Vamos para la agenda para hoy, para este miércoles 4 de mayo. Continúa el Cineforum Mujeres, Oriente Medio y Resistencia Civil, que organizan desde la Asociación Palestina Biladi, a las 6:30 de la tarde en el Palacio Euskalduna. En la sala A2 se podrá ver la película Tiempo de Noticias, de la directora Asa El Hassan. Será a las 6:30, como os digo. Participarán también en la mesa de debate después de esta película Cristina Ruiz Cortina, de la Asociación Al-Quds de Málaga, Teresa Aranguren, de periodista y escritora, y moderará la mesa Maya Amrane, mediadora social intercultural. En la ecoescola que organizan las gentes de Ecologistán marchan esta tarde en Baracaldo de 7 a 9:30. Estará Paco Ramos, activista del área de energía de Ecologistas en Acción, hablando sobre el sistema energético estatal y alternativas desde el movimiento ecologista. En Baracaldo, en la avenida Euskadi 38, en la lonja de Ecologistán marchan, ecoescola, a las 7 de la tarde. Aste Cultural de la CNT en Bilbao. Esta tarde el historiador José Ramón Palacios hablará de Estado y democracia en la actualidad, a las 7 en el Centro Cívico La Bolsa del Casco Viejo de Bilbao. Simposium sobre Bilbao, espacio, expansión y fronteras, hoy y mañana en la biblioteca de Bidebarrieta desde las 6:45 de esta tarde. Diferentes ponencias, un montón de participantes en este simposium sobre espacio, expansión y fronteras en Bilbao, biblioteca de Bidebarrieta. Y una última cita tiene que ver con la música. El productor Javi P3Z tiene un nuevo grupo, Triz3PS. Le dan al soul bailongo y positivo esta tarde a las 8 en la Universidad del País Vasco en Vizcaya Aretoa, al ladito del Museo Guggenheim. Estará presentando su nuevo grupo con un concierto que es gratis. Cerramos aquí nuestro diario de a bordo. Vamos con más historias. Vamos con historias que tienen que ver y mucho con la vista y con el amor.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Bienvenido hasta nuestra palomera aquí, quien pecho abarca loco, loca, loquísima, loquísimo, aprieta. Eugenio Mandrini es argentino, es escritor, autor, entre otros, del volumen de microrelatos Criaturas de los Bosques de Papel. La historia que os proponemos, que os invitamos a degustar hoy aquí, es una de sus historias. Habla, se titula así precisamente, de la oftalmología. Habla de ojos de vista. Una historia que con mucho cariño vamos a dedicar a Chema Aguirregoitia. Como sabéis, su vista anda en los últimos tiempos inmensa de cataratas. Para esa vista, para esas cataratas, para que algún día desaparezcan y dejen en paz los ojos de Chema Aguirregoitia, va esta historia, cuento sobre la oftalmología de Eugenio Mandrini.
Él era uno de esos predestinados que ven más allá. No desde el balcón de los dioses, sino desde aquí, desde este lugar común llamado Tierra. Él, como ejemplo, veía el dolor, para ser más preciso, el temblor, del bosque cuando al amanecer los pájaros lo abandonan para entrar en el aire. También, al encenderse la luz, él veía cómo las sombras se contorsionaban, en realidad se resistían, en ese fugaz y fulminante instante antes de desaparecer. Y si por caso en el horizonte aparecía una veladura, él, de una sola mirada, sabía si aquello era un remolino de niebla, la polvareda de una estampida, una invasión enemiga o un espejismo. Hasta llegó a ver cierta vez frente al espejo el lento trazado de un lápiz invisible, o dicho de otro modo, el nacimiento de una arruga. Y sin embargo, no vio llegar al dulce animal amargo del amor, y eso que este animal, antes de dar el salto y atraparlo, lo miró hondo a los ojos.
Veía demasiado, pero no pudo ver a ese animal amoroso que le acabó atrapando. Hablamos de amor, hablamos de vista. Si te enamoras a primera vista, mírala bien, dice Sarko Petan. El amor a primera vista suele ser fatal la segunda vista. El propio Sarko Petan también dice, nos recuerda eso del amor es ciego. Por eso, dice, a los amantes les gusta, nos gusta tocarse, tocarnos tanto. Historias de amor, historias de vista que dedicamos de aquí a Chema Aguirregoitia. A veces ver o no ver también, para algunos temas, pues no está nada mal. Seguimos viajando. Cogemos ahora, ¿por qué no?, la bicicleta.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Una niña, un niño, necesitan luz, intemperie.
pues a la luz, a la intemperie salimos, y no podía ser de otra manera, para hablar de una propuesta que tiene a la bicicleta como protagonista, pues que nuestro invitado esté en un Bidegorri, creo que en el de San Ignacio, con la bicicleta a cuestas. Muy buenos días, Lino.
Hola, Egorian, buenos días.
¿Sí? Buenos días, cuéntanos dónde estás.
Aquí en San Ignacio, justo en el Bidegorri, yendo para casa, para Lleva, sí, con mi amigo Andoni, que me ha acompañado esta mañana también, y ahora vamos juntos para casa.
En bicicleta, claro.
Sí, hemos venido en bicicleta hoy, sí.
Lino Estoveta, que es integrante de Ecologista en Marcha, y que ha venido esta mañana a Bilbao en bicicleta para presentar esa iniciativa, Caminito al Trabajo y al Estudio, en bicicleta desde Guecho a Bilbao. Cuéntanos, durante la semana que viene lanzáis esta iniciativa, bueno, ¿qué es eso de Caminito al Trabajo y al Estudio en bicicleta?
Caminito es una... Bueno, Caminito de Erandio era una canción de Imanol, del cantautor difunto Imanol. Me gustó el nombre, y bueno, creo que la iniciativa, pues eso, ella misma lo dice todo, creo, ¿no? Pues intentar crear una masa crítica de gente que que se anime a ir a su puesto de trabajo y a estudiar, tanto a las facultades o a otros sitios, pues en bici, básicamente. Entonces, bueno, pues crear masa crítica para ir juntos, de alguna manera, hasta Bilbao. Porque normalmente la gente lo que tiene es un poco de miedo de salir, entonces creemos que es interesante hacer un pequeño itinerario que hemos creado, y sobre ese, pues que la gente se vaya agrupando y venir juntos.
Cuéntanos cómo es ese caminito desde Guecho a Bilbao en bicicleta.
Pues hemos intentado combinar pues lo que es carretera y bidegorris que existen, e intentar también combinar diversas opciones de barrios diferentes. Salimos desde la estación de Algorta, metro, calle Telleche, bajamos a Ricobaso, después curvas de Venancios. Si alguien conoce, pues es un poco Guecho, pues Avenida de los Chopos, con Puente Salcidu, Fadura, cogemos aquí todos los barrios, Neguri, Languiles, subimos otra vez a Neguri y la gasolinera, y después ya nos metemos por lo que es la Avenida de Zugazarte, hasta Las Arenas, por lo que es la Iglesia de las Mercedes, calle Mayor, nos entramos en el barrio de Romo, y de ahí un pequeño bidegorri que han hecho nuevo por el campo de fútbol de Las Arenas, hasta salir el Instituto de Romo. De ahí palmamos con otro bidegorri que han hecho por lo que es el Parque de Artaza y el Parque de Pino Solo en Leioa allá, y a la U, el Skater en Leioa, bajaba las Saconetas, bidegorri nuevo que ha hecho el Ayuntamiento, hasta Metro, estación de Metro Leioa, y de ahí ya cogemos lo que es el vial normal corriente de la ría. Hasta la Udua, Erandio Luchana, después ya en San Ignacio incorporamos otra vez al bidegorri allá de Bilbo, y bueno, pasamos por la puerta de Sarrico para dejar a la gente de Sarrico, el que quiera venir de la universidad, de la facultad, y después bajamos hacia abajo, Deusto para la gente de magisterio, también pueden irse hacia la facultad, y después ya Boticazar, con la avenida de las universidades, Universidad de Deusto, si quiere la gente de por el puente de Euskalduna, la gente de ingenieros también incorporarse a la facultad, y acabamos en el Arenal, con la posibilidad de aparcar en el frente de la Riaga las bicis, y con una posibilidad, y creo que viable y posible, de cambiarse y ducharse en el frontón de la Esperanza. Eso es básicamente el itinerario en sí. Y los horarios, pues van desde las 7 de la mañana, llegaremos a eso de las 8 y 20, 25, hemos llegado hoy al Arenal. Y entre medio, pues bueno, hay algunos sitios donde pondremos algún tipo de indicación como lugar de encuentro, de alguna manera, con el horario en sí.
Y una iniciativa que no sé, bueno, la acabáis de presentar ahora mismo, no sé, la idea es que la gente vaya en grupos, se puedan hacer diferentes grupos, diferentes horarios, no sé qué perspectivas tenéis.
Bueno, la perspectiva es, en principio, pues, con el horario que tenemos y con el itinerario que tenemos, intentar agrupar, y después, esta semana, del 9 al 13, y después, de ahí en adelante, que la gente se pueda autoorganizar ella misma y buscarse, pues, los horarios que sean más convenientes y los recorridos que sean más convenientes, porque recorridos hay varios y muy diferentes. Entonces, bueno, la historia es empezar de alguna manera con algo, y con la gente que encontremos y que venga, pues autoorganizarse de alguna manera, y que ellos se puedan, ya de aquí en adelante, que ellos puedan funcionar. Pues esa es un poco la idea. Ya vamos a ver si lo conseguimos o no.
Una de las cosas que igual a muchos ciclistas les hace un poco pensarse dos veces es que desde Guecho hasta Bilbao, al revés, tengas que, yo que sé, pasar por carreteras con mucho tráfico. Por lo que comentabas, estos itinerarios, veo que hay mucho bidegorri, que hay mucho...
Hay cosas elaboradas ya, y hay cosas que se pueden utilizar, no sé, estamos intentando, pues, combinar cosas de carretera y cosas ya más o menos elaboradas de bidegorris. Es una combinación, el riesgo existe. Y por eso mismo también la historia de masa y poder, por eso la historia de intentar agrupar gente. Siempre con un grupo de gente, pues bueno, hay un poco más de respeto, creo yo, hacia el ciclista, no sé. Intentar también convivir en las zonas de carreteras, no sé, es totalmente nuestra idea. Lo que hay es un montón de infraestructuras, un montón de calles, un montón de carreteras y, bueno, no vamos a crear más cosas. Bueno, lo que hay, vamos a intentar que nos respeten y respetarnos mutuamente, tanto conductores como ciclistas, no sé, es otra, también otra idea que tenemos.
Durante toda la semana que viene, bueno, lancéis esta iniciativa, que coincide además la semana que viene con esa criticona que va a haber en Bilbao. Cuéntanos, ¿qué es la criticona?
Pues al final la criticona es una masa crítica a nivel, pues casi mundial, se puede decir, porque vendrá gente de fuera, y donde, bueno, se reivindica pues la bicicleta como medio de transporte, que es lo que queremos reivindicar nosotros, ¿no? Como elemento de esportivo, que puede estar muy bien, como elemento de paseo, que también puede estar muy bien, sino como elemento de transporte en las ciudades. Creo que es conveniente y necesaria más que la bicicleta esté presente en nuestras ciudades. Y la criticona al final, pues es una masa crítica, pero ya a nivel pues galáctico mundial, ¿no? Nos juntaremos con gente de diferentes lugares y países y bueno, será una gran fiesta de la bicicleta, creo yo, pero por lo menos.
Esa criticona que se va a celebrar en Bilbao la semana que viene, viernes, sábado y domingo, creo.
Sí, sí, el viernes la que es la recepción ahí en el Cucuza, en Recalde, después me parece que está programado, por lo menos lo que estoy leyendo ahora mismo, Masa Crítica Luminosa a las 7:30, desde Cucuza hasta el Casco Viejo, y pues un encierro móvil en la Plaza de Santiago. El sábado después hay un bicis al tren en la Plaza Circular, un workshopping al aire libre en el Parque de los Patos, en Doña Casilda. Y después, verdaderamente, la publicación que es a las 5 de la tarde del sábado, la criticona mundial, que será pues todo un recorrido desde el Arenal por todo Bilbao, me imagino. Y después el domingo pues hay un pequeño maquetaco en el Parque de Amézola. Después, pues bueno, habrá partidos de Bickel Paul, competiciones de Gold Sprint, talleres de Tal Big y cosas de ese tipo, no sé. Tenemos aquí, tenemos una web, si queréis, criticona.wordpress.com, donde aparece toda la información esta.
Todo eso la semana que viene, viernes, sábado y domingo, y la semana que viene también, desde el lunes, esta iniciativa de Caminito al Trabajo y Estudio en Bicicleta. No sé, por ejemplo, la quedada del lunes, la primera, ¿a qué hora, en qué sitios?
Mañana en Telleche, 7 de la mañana en Telleche, me parece que salimos 7:30 en la Plaza de la Jerez en Las Arenas, 8:20 estaríamos en la U, 8:15-10 en el embarcadero de Erandio, y por el Bidegorri de San Ignacio, pues estaríamos a eso de las 8 en Sarrico, 8:15-20 estamos en Bilbao ya, en el Arenal.
¿Y el regreso? ¿Hay regreso? ¿El regreso va cada uno con su vuelo cuando puede?
El regreso logísticamente para nosotros era muy complicado y lo hemos dejado abierto a la gente. Creo que hay posibilidades ahora mismo en metro, tanto en la parte delantera como en trasera, donde van los coches para los críos, de poder meter en determinados horarios las bicis, y creo que es viable. Para nosotros era un coste añadido demasiado y con nuestra propia infraestructura no podíamos dar abasto, no sabíamos cómo hacer logísticamente esa vuelta, pero la hemos dejado abierta.
Pues muy bien, Lino, te dejamos que sigas con la bicicleta de regreso a casa. Un saludo.
Vale, gracias a vosotros.
Hasta luego, chao.
¿Dónde están?
Irrintzi bat entzun dugu ezpataren aurrean. Oskorria zabaltzen da euskaldunen lurrean. Bake hortan euskal aurra jaio behar dirade, etorkizunaren beldur izan ditezen gabe. Berdin izango dituzte eskubide osoa, kontuan eduki gabe zein diren gurasoak. Andra gizonak elkarri loturik diraukete, haien artean bat ere katerik egoteke. Lokarriak iraungo du maitasunak bezain bat, ezkontza ez da izango ikusgarri ezain ba. Irrintzi bat entzun dugu ezpataren aurrean. Oskorria zabaltzen da euskaldunen lurrean. Ondasuna gertatzeko tresnak ez dira jaunen, eskuetan gozatzeko gozokiak izanen. Ondasunaren jabetza izango da publiko, izona ez da langilea eskean ibiliko.
fabrikak izango dira euskal langileena, eta soto pinudiak nekazariarena. Itxasontziak izango dira marinelena, euskararen harmoniak herrikoi poetena. Irrintzi bat entzun dugu ez bataren aurrean, oskorria zabaltzen da euskaldunen lurrean.
Y entonces, cuando cada uno de nosotros haya tomado su puesto consciente y responsablemente en la larga lucha que ahora comenzamos, cuando abolamos el triste reino de la oferta y la demanda, el hombre no se comprará por un plato de langosta, las mujeres no se comprarán ni se venderán ni para una ni para todas las noches. En Euskadi y en el resto del Estado español no habrá clases sociales y al fin seremos un poco más felices.
Irrintzi bat entzun dugu ez bataren aurrean, oskorria zabaltzen da euskaldunen lurrean.
Uno de esos temas históricos ya de Imanol, Caminito de Erandio, se titulaba esta canción, y por ese caminito, pasando por Erandio, pues llegamos aquí, al casco viejo de Bilbao.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Rati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. ¿Quién habla? Chema Gregoitia. ¿Dirige?
Gorka Andraka. Pues sí, nire directorea. La verdad es que con las cataratas que tengo, veo pues a las personas, no veo bultos, entonces no las reconozco a las personas hasta a un metro de mí. Y es una faena cuando por la calle al final la gente te dice, ¡hey, Chema, no me ves! Coña, ¿cómo no te voy a ver si estás delante mío? Pero ahora, al de metro y medio, no te veo, no sé qué cara tienes. Es un problema que, bueno, ya se arreglará, ya me operaré cuando me diga la oftalmóloga. Y lo que hago es, aprovecho que como voy con cachaba, miro para el suelo como que me voy a caer. Que al final me caeré y encima ciego. Bueno, pero oye, lo que sí que me agobia, como trabajo de cara al público, en un mostrador viene el cliente, nos saludamos, solicita su consumición, yo la sirvo, la cobro y si hay tiempo, pues charlamos. Siempre se hacen amistades en el bar, pero el agobio mío viene cuando, sin acordarte o acordándote, da lo mismo. A través del mostrador pretenden darte la mano como si fuesen ministros o tú fueses ministro. Como si formara parte del protocolo tabernari. O la de darte besos. Y ven que te voy a dar un beso, pero ¿para qué me quieres dar un beso a mí?
Mucho me temo, Chema, que esto que estás contando va a hacer que a partir de ahora todos los que entren en el bar te van a querer dar la mano, me parece, ¿eh?
Pues vamos todos...
Me parece, no sé por qué me da...
No, vamos todos cuesta atrás. Yo soy afectivo, pero no soy muy cariñoso. Y esos afectos y esos cariños, pues jodopetaca. Yo tengo que tener las manos libres para mi trabajo y las tengo que tener limpias. Hay personas que salen del servicio... ¡Hombre, Chema, que es de lo tuyo! Y te dan la mano, una mano seca, me cago en la mar salada, que dices, por el amor de Dios. En alguna ocasión, como soy bastante claro, sin lavarte las manos pretender darme la mano, cerdo. Lo siento mucho, pero es que es así, demonios. Y no beso niños, ni beso perros, pues porque me parece que no es así. Y si lo hago, lo haré como el onanismo, a puerta cerrada. Bueno, y es que además, sin besos y sin roces, también amistad y hay respeto. ¡Qué demonios!
Manos arriba, manos arriba.
Bueno, vamos a contar una de manos arriba, que es historias del extraperlo y de las restricciones que había en 1940. Y esto nos lo cuenta José Manuel Sánchez Tirado. Y dice que aquellos años, cuando se recuerda, parece casi imposible que los hayamos vivido. Que fueron los años en los que, por la guerra mundial, los soldados que pelearon con Franco se licenciaban con cuentagotas y que cuando volvían lo encontraban todo difícil. Excombatientes se les llamaba, y a los que habían sufrido lesiones importantes eran caballeros mutilados, y tenían diversas ventajas, entre ellas la de tener en trenes y tranvías y otros lugares plazas reservadas. Una placa esmaltada así lo acreditaba: plaza reservada a caballero mutilado. Si alguien se sentaba en ella sin serlo, cuando llegaba un caballero mutilado con su carné, se dirigía al cobrador y éste levantaba inmediatamente el usurpador. Bueno, solían ir varias vacías y los tranvías llenos, hasta los topes. No es una frase, era una realidad. Los tranvías transportaban viajeros dentro y fuera, colgando de todos los sitios, y dentro apretados, y de forma increíble el resto de los viajeros, exceptuando aquellas dos plazas para caballeros mutilados. Y en octubre de 1940 se había prohibido, a ver, es que ahora es cuando paso de página, para que no lo diga Gorka, se habían prohibido circular a coches de más de 25 caballos de potencia, porque la gasolina estaba racionada. La escasez de trigo había reducido la ración de pan, hasta faltaba papel y los periódicos solo tenían 4 hojas. Para casi todo se encontraba sucedáneo. El café no era café, era malte. Un bar propiedad de un hombre inteligente y buen vendedor puso el siguiente rótulo: café, café, por la gloria de mi madre. Y el azúcar no era azúcar, era sacarina, y así hasta el infinito. Y donde no era fácil imponer el sucedáneo era en la electricidad. Que nadie piense en grupos electrógenos, no había gasolina para ellos. Para ahorrar, se cortaba la luz eléctrica por zonas. Unas zonas contaban con energía los lunes, miércoles y viernes, y las zonas restantes los martes, jueves y sábados, que eran laborables. A las zonas sin corriente se les daba un rato a la hora de comer para poder hacer las comidas. Las restricciones afectaban a todo el mundo, excepto a las grandes industrias, los medios de comunicación, periódicos, emisoras de radio y hospitales. Las industrias pequeñas y talleres padecían las consecuencias, pero donde más se notaba era en el comercio y especialmente en el casco viejo. En invierno y en días oscuros quedaban convertidos en auténticas cuevas, en las que todavía era más difícil vender lo poco y malo que había. Para paliar el problema, colocaban grandes espejos junto a los rótulos alargados, buscando el ángulo adecuado y poder aprovechar el reflejo de la luz cenital y meterlo en los establecimientos. Como este no era el suficiente, todos los comercios estaban equipados con petromanchex, faroles de petróleo o gasolina, y cuantos elementos de iluminación no eléctrica se habían inventado hasta en el momento. Los petromaxes eran faroles de gasolina que ponían incandescente al quemarse una camisa, y para lograr la presión necesaria había que inyectar aire con una bomba que llevaba. Por esto, el espectáculo de los dependientes a primera hora de la mañana, que era el de un equipo de ciclistas, cada uno en su puesto, hinchando afanosamente sus ruedas. Se inventaron aparatos como la bujía petrólica, y que se anunciaba profusamente: bujía petrólica, con frasco y tubo, 10 pesetas. Bueno, vamos al kilométrico, vamos a pasar al kilométrico, que la semana pasada nos lo leyó mi niña. Y hoy os lo voy a leer yo, que tengo otra gracia. Venga, como no tiene ninguna gracia esto, no hay por dónde cogerlo. El kilométrico, hasta que se arregle, va a ser así. Quien tenga un amigo en Córdoba o un familiar en Córdoba retenido y le quiera ir a visitar, ida y vuelta, 1.562 kilómetros. Quien lo tenga en el puerto 1, en el penal de puerto 1, tendrá que recorrer ida y vuelta, 2.094 kilómetros. Y si tienes el familiar o el pariente en Badajoz, ala, a visitarle, 1.496 kilómetros, ida y vuelta. Un saludo para todos ellos y lo dicho, ¡Cor Atleti! Bueno, oye, mira, joder, qué hartazgo tengo de coronas, de toisones de oro, de carrozas de oro, esas fundidas como los cálices y las cruces. Eso fundido tiene que hacer unas cadenitas de oro preciosas para llevar de pulseritas, para llevar a pasear a los perros, para amarrar las terneras. Bien, así me ha parecido todo ese mamotreco. Y también nosotros tuvimos pompa y boato. Y aún nos queda la calle del Príncipe. Oye, esto nos lo cuenta Javier Oliver. Y luego también, como de esto nos queda, yo creo que es de esta época, de la visita de esta reina, cuando Bilbao hace el homenaje, se ilumina con lamparillas. Y esas lamparillas, cuando luego no se supo qué hacer con esas lamparillas, quedaron, algún tabernero listo lo haría, lo compraría barato, o algún concejal canalla lo vendería bajo manga. Y entonces, el vaso de chiquito que nosotros conocemos, ese de los 300 y pico gramos, y que yo he servido chiquito con jarra y en vaso de chiquito, eso eran los farolillos de aceite o petróleo que se pusieron cuando vino la visita de la reina. Y entonces, el día 30 de agosto de 1865, perdón, la reina Isabel II, acompañada del príncipe de Asturias, que más tarde reinaría con el nombre de Alfonso VII, de su profesor, conde de Pineda, del fabulista y literato padre Fernández y del general Donel, realizó una visita a la villa. El alcalde de Bilbao, José de Jané, quiso deslumbrar al príncipe niño enseñándole las iluminaciones que se habían preparado para los visitantes mientras la reina aguardaba en el palacio de la Diputación Provincial de la Plaza Nueva. José de Jané pasó el puente sobre la ría acompañado al niño y se encontraban en el lado de Abando cuando le sorprendió un apagón general del alumbrado de gas, que dejó en la más completa oscuridad a la villa. Se asustó el real huésped y también el alcalde, quien ante la responsabilidad del momento tomó la decisión de esconder bajo la capa al invitado, llevando, Jesús, qué mal suena esto de que el alcalde metió debajo la capa al niño príncipe, que sería rubito, con unos bucles, una preciosidad, algo digno de la Iglesia Católica. Y entonces lo metió debajo la capa al invitado, llevándole así sano y salvo, ¡ay, qué susto!, hasta el palacio de la Plaza Nueva, donde se encontraba en la Reina Madre. Y como esta actuación del alcalde de alegrarse al príncipe, al enterarse los municipios bilbaínos de lo sucedido, decidieron recordarlo dándole el nombre a la calle donde le sorprendió el apagón. Esta real vista, además de recordarle por la denominación de la calle dedicada al hijo y por la de un puente, el del Arenal, llamado de Isabel, dedicado a la madre, ha sido recogido en una de nuestras más populares canciones, en aquella que dice: dicen que viene reina a visitar Bilbora. Bueno, menos mal que nos quedamos con la chatarra. Es que siempre nos tenemos que quedar con la chatarra. Al de abajo le toca lo bajo y al otro le toca lo bueno. Bueno, es igual. Que no se sabe nada del príncipe. No comentó si había sido feliz o no debajo la capa del alcalde. Y vamos a entregar los premios. Ahora vamos a entregar los premios Raspa de Sardina. Es que esto tiene bemoles. Para el Premio Nobel de la Paz, señor Obama, presidente de los Estados Unidos, este sí que reparte paz y les manda que descansen en paz. Pero es que además el tipo dice, los Estados Unidos ha matado a Bin Laden. Disculpe, caballero, el gobierno de los Estados Unidos ha matado a Bin Laden. Yo no soy juez, dirán si es un asesinato, si es un crimen, si es un accidente o qué es lo que ha sido. Mira, es igual, raspa de sardina y así te atragantes tú y todo tu gobierno. Venga, y ahora nos vamos a animar, porque esto lo merece, esto lo merece. La tarrina de arroz con leche y polvo de canela hoy tiene dos nombres propios. Uno, Ana García, y otro, Beatriz Casielles. Compañeras de esta radio, y que de momento ponen tierra de por medio. Espero que os hayamos tratado bien y que la tierra de por medio no sea por culpa de estos, ¿eh? Venga, tarrina de arroz con leche con polvo de canela para vosotras y vuestro futuro. Agur.
Agur, Chema, pero música nos queda.
Esa bilbainada que nos recuerda la visita aquella.
Son
los vasos de Chiquito. Y es un clásico de los chimberos, claro.
De los chimberos.
Sí, sí, todo histórico. En el Bataclan bilbaíno es un clásico.
Y dentro de lo histórico, lo más histórico, lo más clásico aquí, Chema. Chema, el miércoles que viene, nos vemos.
Agur.
Nos quedamos con los chimberos, veréis cómo cantan un poquito peor que Chema. Nosotros regresamos mañana aquí, en Mar de Fueguitos. Agur, chao.
La principe Chiquito con ella venerá. Oh, Sarabanda, no pases la banda porque no sabes nadar. Sarabanda, no pases la banda porque te puedes salvar. Al saber la seré, donde los entolará, toma la copa chilín, sale corriendo. Sale Rosendo Leré, muy apurado la hará, la cigarrera de 10, no me ha pagado.
¡Vamos, vamos, bellito!
Y buen tirador de vara, el que quiera ser buen mozo. Y buen tirador de barra, que coma mucha lechuga y beba buen trago de agua. Y beba buen trago de agua, el que quiera ser buen mozo.
La niña que a mí me quiera, la niña que a mí me quiera, ha de ser con condición, chibidibidi, ha de ser con condición. Que cuando le haga esa seña, que cuando le haga esa seña, ha de salir al balcón, chibidibidi, ha de salir al balcón. Tristras, venía y verás, tristras. Ya te estás comiendo rosas, ya te va llegando el tiempo de decirte alguna cosa.
Han ido a poner velas a San Antonio y han ido a poner las tres hijas que tiene Petra Machalén. Ay, 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 Petra Machalén,
Salada, Petra Machalén.
Chirrila Juanda, chirrila Inés, chirrila Paca, chirrila las tres.
Después de venir tan tarde, grandísimo calavera, todavía viene diciendo.
Con el alza pinini que trulala y trulala y trulala y con el alza pinini que trulala y